COPE Aragón.
Estar informado.
En el primer trimestre de 2025 abrirán sus puertas al público los antiguos dormitorios del monasterio de Sigena. Han sido 2 años de obras para adecuar este espacio y habilitar en él una zona expositiva en la que dar a conocer los bienes de este monasterio que se encontraban en Cataluña y que fueron recuperados por Aragón tras varios procesos judiciales. Lo ha anunciado hoy el presidente Jorge Azcón.
Después de 2 años de obras, en el primer trimestre del 2025, estas instalaciones volverán a estar abiertas a los aragoneses, volverán a estar abiertas a los turistas.
Si aún no has visitado el monasterio de Sigena a partir de 2025, podrás hacerlo de una forma mucho más completa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Se abren los dormitorios, se exponen las obras de arte que regresaron desde Cataluña y se coordinan los horarios para que todas las instalaciones abiertas al público puedan verse en una sola visita. Así se podrá ver tanto la parte del monasterio como la zona expositiva.
Es difícil de explicar que hasta ahora la visita tuviera que hacerse sacando dos entradas distintas, que hubiera ocasiones en las que ni siquiera en el mismo día se pudieran hacer las dos visitas porque no estaban del todo coordinadas, pues eso ya ha acabado. A partir de ahora, todo aquel que venga a Sigena con una única visita, con una única organización, va a poder visitar tanto la obra que depende de la Orden como aquella que depende del Gobierno de Aragón.
Pero los conflictos entre Aragón y Cataluña por los bienes de Sigena aún no han terminado. Queda un último fleco, las pinturas murales. Se encuentran en el Museo de Arte Moderno de Cataluña. Los juzgados y la Audiencia Provincial de Huesca han dado la razón a Aragón para su regreso. Solo queda el aval del Supremo y cuando se tenga, Aragón pedirá que la sentencia se ejecute cuanto antes.
Confío en que esa sentencia del Tribunal Supremo vea la luz muy pronto y que nadie tenga dudas de que el Gobierno de Aragón pedirá la ejecución inmediata de esa sentencia, porque es ya demasiado tiempo en el que esas pinturas murales están en un museo en el que no corresponde, sino que corresponde que estén aquí, que estén en este monasterio, que estén en Sigena.
Y seguimos hablando de patrimonio porque de los casi 1.500 tubos del órgano de la Iglesia de Santa María y San Miguel de Cabra de Mora en Teruel no sale ninguna melodía desde hace casi 100 años. Pero ahora están más cerca que nunca de volver a sonar. Cuéntanos por qué, Pablo Fernández.
Han acudido a la asociación Hispania Nostra para lanzar una campaña de micromecenazgo. El objetivo, reunir 30.000 euros para empezar a restaurar el órgano y además lo han hecho de forma peculiar. Puedes apadrinar cada tecla o tubo del órgano. Matilde Sebastián, de la Asociación Cultural Abad Zapater, que es quien ha puesto en marcha esta campaña.
Es cierto que todas las piezas del órgano, excepto la caja, que claro, la caja es una aportación de 3.000 euros para apadrinarlo, eso estamos esperando que alguien se decida en plan altruista para conseguirlo. Pero los tubos, como tienen una degradación del 80% cualquier aportación, y luego puedes poner tu nombre y figurará como en parte de la historia del órgano, pues claro, eso ha sido un reclamo muy importante y hay mucha gente interesada.
El objetivo es llegar a 30.000 euros. Ahora les faltan algo menos de 5.000 para llegar. Se puede donar a través de la página web de Hispania Nostra hasta el día 24 y con ese dinero se empezará a restaurar un órgano que lleva sin sonar desde hace más de 90 años.
Te cuento también que Francia ha anunciado que el cierre del túnel del Somport puede durar de 6 meses a 1 año. Muchos negocios, tanto de la parte española como de la francesa, temen no poder aguantar tanto tiempo. Y es que desde que el acceso al País Galo se hundió hace 2 semanas, la facturación se ha reducido en más de un 80% en pequeños negocios del Valle de Canfrán. Tiene más detalles Paola Vandrés.
Y que el restablecimiento de la carretera se pueda prolongar hasta 1 año ha hecho que se tomen medidas drásticas para evitar la desaparición de muchos negocios. Medidas como un plan de ayudas directas que va a solicitar Canfrán. Fernando Sánchez es el alcalde.
Tenemos comercios, negocios, estancos, gasolineras que están perdiendo hasta un 85% de la facturación. Obviamente no pueden aguantar 1 año en estas condiciones. Es como una especie de COVID, pero más a lo bestia, porque será más meses incluso. Y vamos a pedir ayudas directas a los afectados, ¿no? Porque si no van a tener que cerrar sus negocios.
Pero la solución pasa por la rápida actuación de Francia. Por eso se apremia al país vecino para que comience las obras cuanto antes. Parece que el plan de obras no estará listo hasta final de mes y la meteorología marcará el desarrollo de las obras, que además llegarán en plena temporada de esquí y las estaciones también se verán afectadas. El Valle del Aragón se está preparando para vivir un invierno duro y complicado.
Y Vox va a presentar el próximo mes de octubre en las Cortes una proposición para bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Actualmente solo se bonifica para los hijos que reciben una herencia cuando son menores de 21 años. Ahora Vox propone aumentar esa bonificación a todos los supuestos, tanto hijos mayores de 21 años como familiares de otros grados, como pueden ser hermanos, sobrinos o cónyuges. Escuchamos a Alejandro Nolasco.
El impuesto de sucesiones en Aragón tiene que terminar ya de una vez por todas. Es una doble confiscación. Te están quitando o te están haciendo pagar y, por tanto, te están quitando algo que ya es tuyo. El impuesto de sucesiones es uno de esos grandes robos modernos.
Ya son 24 las personas que han perdido la vida en accidente laboral en Aragón en lo que llevamos de año. Comisiones Obreras y UGT se han concentrado esta mañana para denunciar una nueva muerte en el ámbito laboral. Una vez más, un accidente mortal en una pequeña empresa subcontratada. Aitana Marco, buenas tardes.
Buenas tardes. El accidente mortal se produjo el pasado día 9 de septiembre. Un trabajador de 31 años sufrió un aplastamiento debido a la caída de dos bloques de grandes dimensiones de hormigón que transportaba en un camión que estaba sin asegurar. Escuchamos a María José Salvo y Manuel Pina de UGT y Comisiones Obreras Aragón.
Este trabajador tenía que haber vuelto a su casa. Se tiene que investigar, se tienen que saber qué causas fallaron para que ocurriera este accidente mortal, que las empresas tienen que cumplir con la normativa y que este caso se debería de haber evitado.
Legalmente son las empresas las que tienen que garantizar el cumplimiento de las condiciones de prevención. Y por tanto, vuelvo a hacer un llamamiento a que las empresas garanticen ese control. Desde la empresa que está haciendo el trabajo, sea una subcontrata o quien sea, hasta la principal, como se da en este caso. Alguien tiene que estar controlando que se cumplen las medidas de prevención para evitar situaciones como esta.
Exigen a las empresas que cumplan la ley para proteger la salud y la vida de las personas trabajadoras y a las administraciones públicas que la hagan cumplir.
Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca del Partido Popular está armando una denuncia contra socios de la Peña Alegría Laurentina por supuesta agresión machista a la alcaldesa de la ciudad. ¿Qué ha pasado, Yolanda Sarsa?
En plenas fiestas de San Lorenzo, la celebración del Día Grande del Patrón de la capital ostense, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, vivió varias situaciones de agresión verbal que concluyeron con la intervención de la policía local. Así lo ha relatado la primera edil de la ciudad cuando el día 10 de agosto en la Plaza de Navarra un grupo de personas de la Peña Alegría Laurentina se acercó a ella y fue increpada. Previamente también lo fue durante el transcurso de la procesión.
Yo creo que el día 10 de agosto hay unos hechos graves que traspasan el derecho a la libertad de expresión y que lo desvirtúan, además. Nosotros no queremos censurar absolutamente nada, pero tampoco quiero que me censuren a mí, mi derecho a mi imagen, mi derecho como mujer, mi derecho como madre y como alcaldesa. Y por eso, en la Cuesta de Santiago, eso no fue una expresión, un hecho, no, eso no fue libertad de expresión. Eso fue un ataque. Eso fue insultos machistas contra una mujer que está en un acto protocolario.
La alcaldesa se ha referido a estos hechos como la gota que ha colmado el vaso en una escalada de tensión en la que el tono ha ido aumentando de la Peña hacia el ayuntamiento, que con la ley en la mano no puede permitir albergar en su salón, en el Salón Hayala, conciertos y determinadas actividades porque no reúne las medidas necesarias para congregar a un número elevado de personas. Ha pedido a la Junta Directiva de la Peña Alegría Laurentina que condene lo ocurrido. También cordura a miembros del PSOE y de Vox para que no alienten situaciones de este tipo. Finalmente ha dicho que el PSOE va a tener que dar explicaciones sobre los pagos que el actual equipo de gobierno ha encontrado entre la documentación del Hayala y cifrados en unos 107.000 euros sin estar sujetos a ningún convenio. Orduna ha hablado de malversación de fondos públicos.
Y felicidad también aquí en Aragón por el acuerdo para aprobar en el Congreso la ley ELA. Hoy en COPE hemos hablado con una de las pacientes afectadas, Ana Cristina Sánchez.
Va a suponer que tengamos asegurados cuando esté la enfermedad más avanzada, garantizado los cuidados 24 horas al día por facultativos profesionales. Eso es un gran descanso, ¿no? Porque aparte del coste que tiene la enfermedad, psicológicamente machaca mucho cuando ves que no te puedes permitir ciertos cuidados por no tener esos medios.
Tienes la entrevista completa con esta paciente de esclerosis lateral amiotrófica en nuestra web cope.es/Zaragoza. Sigue ahora la tarde de COPE.